ratito de no verles a ustedes. En este momento los niños van a pasar, sí, los niños van a pasar a sus clases, los jóvenes se quedan aquí el día de hoy. Mi hermano Fausto, por fuerza mayor, tuvo que estar en una actividad con su trabajo y espera poder estar para el culto de a las 11, pero no hay nada seguro ni en eso. Entonces, oremos por él, para que él pueda estar. Y en esta mañana nosotros seguimos con nuestro estudio sobre la polémica del pentecostalismo. En la semana pasada comenzamos a ver acerca del don de lenguas, que es uno de los temas más polémicas, más discutidos, más controversiales a veces, entre las iglesias fundamentales y conservadoras, con las demás iglesias que existen. Y la semana pasada comenzamos a ver, y hace casi un mes ya, pasamos dos domingos con un domingo intermetido ahí, viendo acerca del engaño de este asunto del don de lenguas. Y vimos varias mentiras y varias respuestas bíblicas, viéndolo con fundamento bíblico en cuanto a eso. Vimos la primera mentira, de que el hablar en lenguas es una evidencia primordial de la llenura del Espíritu Santo, a veces hasta dicen del bautismo del Espíritu Santo, pero vimos que eso no es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, que la Biblia enseña muchas otras evidencias y solamente en un lugar apareció el hablar en lenguas directamente relacionados con el asunto de la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Vimos la segunda mentira, de que el hablar en lenguas es para cada creyente. Pablo mismo, y en los capítulos que vamos a estar viendo el día de hoy, dijo que no todos hablan en lenguas. Lo hizo en una pregunta, pero una pregunta retórica, a lo cual la respuesta de cada una de las preguntas en la serie era no. Entonces él dice, ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta obviamente era no. Vimos la mentira número 3, de que el hablar en lenguas debe ser buscado por el creyente. Y yo reto a cualquier persona en el mundo a mostrarme un solo versículo donde dice que debemos buscar hablar en lenguas. No va a encontrarlo. Vimos la mentira número 4, de que las lenguas son idiomas celestiales de oración. Otra vez, no hay evidencia bíblica que habla de eso. La evidencia bíblica habla, buenos días, la evidencia bíblica habla de que las lenguas bíblicas que se practicaban en el primer siglo era por un tiempo limitado, y el propósito de esas lenguas era para proclamar el evangelio a personas en su idioma natal, o sea, en el idioma de su corazón. Eran idiomas conocidos, no eran jerigonzas, no era un lenguaje celestial o un idioma celestial, sino que eran idiomas conocidos, hablados milagrosamente por los apóstoles. Y luego vimos la mentira número 5, de que las lenguas son para edificación personal. Ya vamos a ver un poco de esto aún más el día de hoy. Y otra vez, la evidencia bíblica no sostiene tal cosa. Entonces vamos a ver el día de hoy las reglas para hablar en lenguas. Si una persona dice, mire, las lenguas, yo creo en las lenguas, y yo creo que debemos hablar lenguas, y yo creo que es algo bíblico. Yo creo que es algo bíblico. Y yo solo creo que fue por un tiempo limitado y que ya se acabó ese tiempo. Pero aun si se hablara lenguas bíblicas el día de hoy, hay ciertas reglas bíblicas para poder hablar lenguas. Y al ver esto y al ver la conclusión de este estudio, que ojalá sea el día de hoy, vamos a ver que las personas que hablan lenguas hoy día no rellenan los requisitos para poder hablarlas. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Primera de Corintios capítulo 14. Primera Corintios capítulo 14. En el capítulo 12 de esta carta a los Corintios, Pablo se dirige a los dones espirituales, hablando de que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Y Luego habla de que Dios da a cada uno según lo que Él quiere. Capítulo 13 está como la carne del sándwich del capítulo 12 y capítulo 14, porque en medio de este tema que Pablo está llevando de los dones espirituales y en el capítulo 14 específicamente del hablar en lenguas, encontramos metido entre esos dos capítulos el capítulo 13, que es el gran capítulo de amor. Y Pablo dice, en medio de todo eso, mire, no importa si tengo profecía, si tengo, puedo hablar lenguas hasta celestiales, y por el lenguaje ahí podemos ver que ni está diciendo que existen, sino que fuera posible hablarlos. Y luego, si yo daba todo mi dinero, etcétera, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, sobre todas las cosas, el amor de Cristo en nosotros es lo que más importa y lo que es el énfasis del capítulo 13. Tenemos que recordar en este capítulo 14, hermanos, en realidad en cualquier enseñanza en el libro de Primera de Corintios y aún Segunda de Corintios, pero más que nada en la primera carta, que Pablo estaba escribiendo a una iglesia que tenía muchos problemas y muchos errores doctrinales. Podemos decir doctrinales porque estaban practicando cosas en una forma no correcta, no debida. Entonces Pablo, y eso hemos estado viendo los domingos en la mañana por un tiempo los mensajes del tiempo devocional. Entonces, aún este capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo todavía está tratando con problemas, con equivocaciones, con cosas que no son como la iglesia en Corinto estaba practicándolos. Y siempre tenemos que mantener eso en mente. Si no lo tenemos en mente, hermanos, entonces podemos desviarnos aún en este capítulo. Entonces, ¿se acuerda cuando se está estudiando la palabra de Dios? Una de las grandes cosas que siempre tiene que tomar en cuenta es el contexto. O sea, el ambiente del versículo, el ambiente del pasaje. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál es lo que viene antes y lo que viene después? Y el contexto de esta carta es que Pablo se está dirigiéndose a problemas, a doctrina errónea, a prácticas no correctas. Entonces, él está tratando de corregir problemas. Y eso es muy importante recordar mientras vamos estudiando este capítulo 14. Entonces, vamos a comenzar a ver algunas de las reglas bíblicas para hablar en lenguas. En el versículo 1, Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, ya hemos visto en el pasado, pero nada más quiero recalcar el hecho de que Pablo dice que debemos seguir el amor, pero él dice en especial la profecía. Y la profecía en el contexto bíblico, aquí hablando, no está hablando de un don de profecía, de proclamar cosas futuras, como Juan profetizó en Apocalipsis, como Daniel profetizó en el libro de Daniel. No está hablando de eso. Está hablando de proclamar la palabra de Dios, como ya hemos examinado el trabajo de un profeta. Aquí está diciendo que la predicación, la profecía, la proclamación de la palabra de Dios es importante. Y vamos a ver aún en el contexto por qué. Debe reconocer que la experiencia de los hermanos de Corinto era experiencia de cristianos carnales y no espirituales. Pablo escribió en el capítulo 3 diciendo, miren, yo no puedo escribiros como espirituales. Yo tengo que escribiros como niños, como inmaduros, como recién nacidos, aunque algunos no eran recién nacidos, pero no habían crecido, eran carnales todavía, estaban dejando a sus emociones, sus deseos carnales aún, gobernar mucho de su vida. Y por lo tanto, él dice, mire, yo no les puedo hablar como a espirituales, yo tengo que hablarles como carnales. Entonces, las experiencias de estos hermanos eran en el contexto de un cristiano carnal, no un cristiano espiritual. Versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, ¿se acuerda que el don bíblico de las lenguas es de hablar milagrosamente en un idioma conocido, como hemos utilizado el ejemplo de yo hablando chino de repente? Entonces, Pablo está diciendo, porque el que habla en lenguas, entre comillas, no habla a los hombres. El propósito de lenguas, como vamos a ver en esta mañana también otra vez, es de proclamar el Evangelio a inconversos aún, y a hombres. Y él dice, no están hablando a los hombres. Entonces, Pablo se está dirigiendo a un problema con esto. Vamos a Hechos 17, guarda ese lugar aquí. Y vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículo 23. Este es el pasaje en los viajes del apóstol Pablo, que él, cuando él llegó a Atenas, que era muy cerca a Corinto, era todo el mismo, la misma área. Y él llegaba ahí y comenzó a ver tantos ídolos, tantos dioses a lo cual los de Atenas estaban adorando y todo eso. Entonces él vio uno y él dijo, con esto yo sí puedo proclamarles algo que ellos mismos entienden. ¿Cuál es? Versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El problema era que las gentes de Macedonia, del área de Atenas, de Corinto y toda esa área, ellos adoraban a tantos diferentes dioses que dijeron, bueno, tenemos el Dios de esto y el Dios de aquello, y de repente hay otro Dios que desconocemos, entonces vamos a poner un altar a él también para cubrir todas las bases. Ahora, está bien, Pablo llega ahí y dice, wow, ellos creen en tantos dioses y son tan paganos, ¿qué hago yo? Y mientras caminaba por ahí encontraba un altar al Dios no conocido, y él dice, ellos no conocen al Dios verdadero. No lo conocen, entonces yo puedo tomar eso y decir, mire, yo estoy aquí para presentarle a ese Dios que no conoce. Es el Dios verdadero. La ignorancia de la gente en general, el área de Atenas y Corinto, era tremendo en cuanto al Dios verdadero. Y Pablo quería proclamarles la verdad, y después de que él estuvo ahí, la iglesia en Corinto fue fundada. Él salió de ahí, un tiempo después escribió esta carta porque ellos tenían dudas, tenían problemas y cosas. Entonces él está corrigiendo. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto todavía eran muy carnales, no espirituales. También debe entender el sarcasmo en la voz de Pablo. Las personas estaban actuando en una forma egoísta. Incluso hoy en la mañana en el culto que sigue vamos a hablar de lo que estaba pasando, porque vamos a dirigirnos a 1 Corintios 9. Pero Pablo está diciendo, mire, ustedes están actuando muy egoístamente, no está pensando en otros, no está pensando en lo que debe. Entonces en los versículos 3 y 4, él dice lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña. Esta palabra extraña, y vamos a ver esto más adelante, pero en varios lugares en este capítulo se agregó una palabra del original para aclararlo. Porque está hablando de otro tipo de lengua. Y dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Él dice, mire, ustedes ni entienden el propósito de las lenguas, porque ustedes dicen estar hablando en lenguas y solamente a sí mismo se está edificando, entre comillas. Y eso ni es el propósito de las lenguas. Entonces, él está hablando aquí con un poco de sarcasmo para decirle, mire, ustedes están actuando todavía como niños. Están actuando en una forma no debida. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 7. Dos capítulos atrás. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero no es para provecho propio, es para provecho de otros. Hemos estudiado este tema de los dones espirituales los miércoles en el pasado. Y al creyente Dios le ha dado a cada creyente un don espiritual, pero ese don no es como un regalo de Navidad, que cuando alguien recibe un regalo de Navidad se supone que el regalito que recibió es para uno mismo, ¿verdad? Para que yo pueda jugarlo o yo puedo portarlo si es ropa o algo así. Pero los dones que Dios da al creyente no son para uno mismo, son para otros. Es como darle herramienta al creyente para poder ministrar a otros. Es como si yo tuviera un martillo y usted necesita colocar un cuadro y usted no tiene martillo. Entonces, ¿qué? Usted dice, hermano David, ¿tiene martillo? Y sí, yo tengo esta herramienta que alguien me regaló. Lo voy a utilizar para bendecirte a ti, para ayudarte a ti. Y ese es un ejemplo muy sencillo, pero eso es parecido a los dones espirituales. Dios nos ha dado a nosotros diferentes dones a cada creyente, pero no para que yo disfrute del don, sino para que yo lo utilizo como herramienta para bendecir las vidas de los demás. Debe también edificar a la iglesia por exponer la palabra de Dios. Veamos versículo, regresamos a 1 Corintios 14. Versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación y con ciencia y con profecía y con doctrina? Él está diciendo, debe haber un aprovechamiento para todos. No es que yo vengo y yo hago algo que a mí me va a edificar. Versículo 7 al 9 dice, debe ser palabras fácilmente entendibles. Debe ser una cosa clara. Mire lo que dice. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta y la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Él dice, mire, si no vas a hablar, si hablas, y todavía, hermanos, hay que entender también, que en el tiempo que Pablo escribió esta carta, el don de lenguas bíblica todavía estaba caminando, o sea, estaba siendo utilizado. Dios todavía daba el don de lenguas en este momento. Sin embargo, lo que los corintios estaban practicando no era el don de lenguas bíblica. Y él está diciendo, mire, si es que alguien tiene realmente el verdadero don de lenguas, lo que habla debe ser hablado claramente, y vamos a ver más adelante, también tenía que haber un intérprete, para poder proclamar con claridad. Y él utiliza estos dos ejemplos, o tres ejemplos en realidad. Él dice, primero, si un instrumento musical no da el sonido como debe, y uno dice, mire, yo toco el piano, yo toco teclado, y sí, yo puedo tocar muy lindamente, según algunos dicen. Pero, si yo nada más lo agarro y comienzo a pachar teclas, uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Es música! No, eso no es música, es otra cosa. Es ruido nada más. Pero si yo comienzo a tocar como yo sé que puedo tocar, Uno dice, ah, eso sí está bonito. Eso sí entiendo, eso es el himno fulano, ¿ah? Entonces, hay que tocarlo claramente. Y luego decía, si uno está tocando la trompeta para la batalla, y sale, ¿qué es eso? ¿Atacamos o retiramos o qué hacemos? No sabemos cuál es. No, hay que tocarlo con claridad para que las tropas saben si avanzar, si retroceder, qué hacer. Y él dice lo mismo, cuando estamos utilizando el don bíblico de lenguas, tiene que utilizarlo conforme a las reglas bíblicas y en una forma clara para que todos puedan entender. Buenos días. Dios, hermanos, no dio dos tipos de lenguas, una inteligente y otra no. No dijo, mire, yo voy a dar el don de lenguas para proclamar el evangelio en los idiomas de los hermanos que pueden estar presentes, para que ellos entiendan claramente de corazón qué es el evangelio, y a otro hermano le voy a dar unas jerigonzas que nadie entiende. No. Dios no nos dio dos tipos de lenguas. El don de lenguas de la Biblia era idiomas o dialectos conocidos, como ya hemos visto y vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 2. No eran cualquier cosa, ni eran lenguas angelicales. No deben hablar más que tres en un culto. Mire versículo 27. Y yo sé que estamos brincando aquí en este capítulo, pero quiero que vean ciertas cosas aquí. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Cuando yo voy a Chiapas, dentro de unos 20 días yo voy a México a unas conferencias, y estando ahí yo voy a, en un lugar voy a estar predicando en español y todo. Pero en otro lugar, yo voy a un lugar donde la mayoría de la gente no habla en español. Hay hermanos que sí lo entienden y todo, pero la mayoría no entienden en español. Ellos hablan el idioma celtal, que es un idioma maya de allá de Chiapas. Entonces, ¿qué? Yo voy a predicar en español. ¿Por qué? Porque yo sé español. Y hay otro hermano ahí, el hermano Esteban Encinos, que él va a estar traduciendo por mí. Yo digo una frase en español y él lo interpreta al celtal, igual como hemos hecho aquí con el hermano Ken Lynch y con otros que han venido que solo hablan inglés. Ellos predican un poquito en inglés, yo lo interpreto, otro lo interpreta al español para que entiendan. Allá en Chiapas lo han hecho con tres. Un hermano dando su testimonio en inglés, otro hermano gringo traduciéndolo a español y otro hermano traduciéndolo a celtal. Miren lo que dice aquí. Si habla alguno en lengua extraña, sea eso por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Él dice, mire, no es una cosa de que todos deben hablar a la vez, no es una cosa de que todos deben hablar lo que quieran, debe haber orden, debe haber intérprete, debe haber una forma en que todos van a entender claramente lo que está siendo dicho. Esas son las reglas bíblicas, hermanos. También debes hablar en orden, no todos a la vez. Ya leímos el versículo 27, versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando yo vine a Guatemala hace más de 18 años ya, yo fui a la Antigua por 15 días a estudiar el español. Estudié 8 horas al día y viví con una familia allá en la Antigua, puro español por 15 días. Yo ya hablaba unas frases en español y todo eso, pero eso me ayudó bastante, estar sumergido en el idioma. Y la escuela donde yo iba a estudiar era una escuela cristiana, los dueños eran pentecostales, y una noche me invitaron a una célula que tenía. Entonces yo dije, voy a ir, a ver qué pasa. Fui, el estudio era lindo y todo, y luego al final comenzaron a orar. Y luego cada uno comenzó a orar también, en voz alta. Y luego comenzaron a hablar en lenguas algunos, según ellos. Y cada quien estaba orando en voz alta, en otra lengua, entre comillas. Hermanos, era una confusión total. Yo ni pude orar. Yo no pude concentrarme a decir, Señor, esto quiero decirte, porque yo tengo tanta interferencia entrando en mis oídos que yo no podía concentrarme en orar. Es por eso también, hermanos, de que cuando estamos unidos como iglesia, nosotros cuando oramos en público, la idea es, yo sé que cada quien puede estar orando en su corazón, pero la idea es de que nos unamos como un cuerpo, siendo guiados por el hermano que nos dirige en oración. Y que no estemos nosotros concentrando, diciendo, Señor, yo quiero pedirte por esto, porque no importa lo que él diga, porque yo estoy orando a ti. Sino que debemos estar escuchando al hermano que nos está dirigiendo en oración, y en nuestro corazón diciendo, amén, que así sea, Señor. Y todos estamos unidos en oración. Yo he estado en cultos en los Estados Unidos, en iglesias bautistas, más que nada en el área de Kentucky, que ellos son de puro campo, son campesinos, aunque viven en la ciudad algunos, pero son puros campesinos. Y una vez, solo una vez eso me ha sucedido, gracias a Dios, pero una vez entré, llegué para presentar la obra, eso hace muchos años, pero tenía su culto de oración, o su tiempo de oración, los hermanos en un lugar, las hermanas en otro lugar. Yo entré con los hermanos y mencionaron algunas peticiones y luego dijo, hermano fulano, nos guía en oración. Hasta ese momento, todo normal, como cualquier otra iglesia donde había estado yo. Comenzó a orar el hermano y luego todos, habían como unos 30 hermanos ahí, todos comenzaron a hablar en inglés, oraciones, pero cada quien orando como quería, en voz alta. Y yo dije, Señor, ¿dónde estoy yo? Había confusión. Hermanos, eso no es de Dios. Cuando la iglesia está junto, la Biblia dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden y debemos practicar las cosas correctamente. Debe tener un intérprete presente antes de hablar en lenguas. Como ya hemos visto en versículo 27, al final dice, y uno interprete. Debe haber, si el hermano Esteban viene aquí, de Chiapas, él habla español, él puede predicar en español, no hay ningún problema. Pero si él de repente dice, yo digo, hermano, yo quiero que prediques en celtal y yo voy a predicar en español, yo voy a interpretar. Ahora, yo no voy a permitir que él se ponga aquí y predica por media hora en celtal y luego salimos diciendo, ¡ay, qué bonito! ¿Qué? ¿Qué dijo el hermano? Pero qué bonito. Nada que ver, hermanos. No se hacen las cosas así. ¿Por qué? Porque debe haber claridad, debe haber un intérprete según la Biblia. Otra vez, versículo 40, de que todo debe estar decentemente y con orden. El que habla en lenguas debe tener control de sí mismo, de sí mientras habla. Versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que algo tome control de mí, yo entro en un éxtasis y saber lo que tomó control de mí, pero yo no pude contenerme porque... No, no es bíblico eso. Las únicas situaciones en lo cual encuentra algo parecido a eso en la Biblia eran personas endemoniadas. Busque. Y no va a encontrar ningún lado donde alguien estaba así, fuera de sí, fuera de control, que no era una persona endemoniada, que Cristo vino a liberar. Este es uno difícil. No puede ser hablado por una mujer. Versículo 34. En el contexto, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 32. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Y sabe quién fue la primera persona de hablar lenguas en la era moderna? una mujer, Agnes Osmond. Y desde entonces, ¿sabe qué? Yo me atrevo a decir, hermanos, que el gran mayor porcentaje de las personas que hablan lenguas en las iglesias hoy en día son mujeres. ¿Qué dice la Biblia? Una mujer no puede. No es, entre comillas, que no puede, pero no debe en la congregación. Si Dios le había dado en la época bíblica el don de lenguas a una mujer, ella podía utilizarlo para testificar. Está en el mercado y de repente encuentra a uno de Asia Menor y está tratando de comunicarse y quiere compartir el Evangelio, no puede. Y Dios le ha dado esa habilidad. De repente ella puede comenzar a testificarle en griego, chino, qué sé yo. Pero en la congregación, ¿qué dice? Que la mujer se cae. El ejercitar este don era en el contexto de la iglesia local. Veamos versículo 23. Si pues todas las iglesias se reúnen en un solo lugar, y toda la iglesia, perdón, y si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Yo he oído, hermanos, a inconversos, personas que no conocen a Cristo, decir, yo fui a X iglesia y ellos comenzaron a hablar en lenguas, son puros locos. Me lo han dicho a mí. Yo, como yo decía, cuando estaba en ese estudio bíblico, cuando estaba estudiando español, ¿sabe qué entraba a mi mente? Estos son puros locos. ¿Y eso que yo se creía? ¿Por qué? Porque en el contexto de la iglesia local debe haber orden, debe haber intérprete, debe haber claridad si es que las lenguas todavía existen para nosotros hoy en día. Debe entender que los dones de señales, las sanidades, las lenguas, etcétera, fueran dadas para el judío inconverso. Mire lo que dice versículos 21 y 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará a este pueblo, y ni aun así se oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, que en el contexto Pablo está hablando del don de lenguas verdadera, de hablar en otro idioma milagrosamente, sin haberlo estudiado, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios, no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Nosotros tenemos la tendencia, y casi la costumbre hoy en día, hermanos, de invitar a nuestros amigos inconversos a la iglesia, para que escuchen la palabra de Dios. ¿Sabe qué? En sí no hay nada malo en eso, porque muchos han sido salvos en una predicación en la iglesia. Pero cuando la iglesia se reúne, el propósito es para edificación de los hermanos, para prepararlos, para entrenarlos, para la obra del ministerio. El lugar donde testificar, donde predicar, entre comillas, a los incrédulos, es allá en la calle. Ahí es donde debemos estar hablando de Cristo. No estoy diciendo, hermanos, que no invite a sus amigos inconversos aquí a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Por cada amigo que usted invita a la iglesia y que viene a la iglesia, hay 10 más que invita que nunca vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Que esos 10 vayan al infierno? No, es ahí en la calle donde tenemos que estar testificándoles. Eso es otro tema. Estoy saliendo un poco del tema aquí, ¿verdad? Pero el asunto es que ellos dicen, mire, el propósito de lenguas, de ese milagro de repente comenzar a hablar en el chino porque entró una persona china aquí, es para los judíos incrédulos, para que ellos realmente se convierten. Y si tomamos eso en contexto, hermanos, por lo que la Biblia dice aquí, entonces el don de lenguas prácticamente era un don específico para el Medio Oriente, para los lugares donde había judíos que podían escuchar el Evangelio en aquel entonces. Ahora hay judíos por todos lados en el mundo, ¿verdad? Hay judíos aquí en Guatemala. Pero era una señal para los judíos incrédulos. No debe causar confusión en las iglesias, como ya hemos mencionado. Versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen, etc. Pero Dios, hermanos, es Dios de orden, Dios de no de confusión. Es por eso, hermanos, que no quiero que me malentiendan. Cosas pasan. Yo sé que pasan. Pero cuando, por ejemplo, hoy en la mañana, cuando lo que pasa es que el mute estaba encendido en la computadora y no arrancaba la pista en el primer himno. La única cosa que no averiguamos, cuando el hermano Fausto vino temprano hoy para limpiar y arreglar el templo, nosotros armamos todos, probamos los dos micrófonos para ver si estaban funcionando y todo. Nunca pensé en probar a ver si el sonido estaba encendido. Y a mí, como pastor, como David Lot, me molesta cuando las cosas no caminan bien. ¿Por qué? Porque quererlo o no, cada una de esas cositas resultan en una pequeña confusión. Y Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Es por eso que cuando estamos enseñando una clase, cuando estamos predicando un mensaje, debemos estar bien preparados. Y no al último minuto. Y el mensaje de la semana pasada que no terminé, ¿dónde está? Y, bueno, hermanos, no me acuerdo dónde estábamos. ¿Alguien sabe? ¿Qué pastor sería eso, verdad? ¡Qué mal testimonio! ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que Él requiere en la iglesia. Debe también someterse a la autoridad de la palabra de Dios, no a sus emociones y sentimientos. Mire versículo 37. Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es que yo no estoy de acuerdo con eso, hermanos. Es palabra de Dios, y Pablo ahí mismo lo dice. Y él dice, el que realmente es espiritualmente maduro, el que realmente piensa que sabe algo de la palabra de Dios, debe reconocer que eso es Dios. No es Pablo diciendo, a mí no me gustan las mujeres, entonces que se callen en la iglesia. Como algunos han alegado a Pablo. Le han dicho, Pablo es un machista y no le cayó bien a las mujeres. No, es palabra de Dios. Y Él está diciendo eso. Nosotros, mire, cada creyente, hermanos, no importa si usted es mujer o hombre, joven, señorita, niño, niña, cada creyente, cada persona que ha aceptado a Cristo debe tener la actitud de estar en sumisión a esta bendita palabra. Porque esta es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no es solamente un libro. Si yo no creo 100% lo que voy a decir ahorita. Entonces, ¿por qué lo voy a decir? Me dicen, ¿verdad? Yo no creo esto 100% por varias razones. Pero si Jesucristo hubiera venido hoy, en el año 2009, para alguno de nosotros nos hubiéramos mandado un correo electrónico. Nos hubieran llamado por el teléfono. ¿Pero qué? Él lo puso en forma escrita para nosotros. Y por eso le digo, una llamada o algo así, hermanos, no es algo tangible, permanente. Por eso le digo que no lo creo en 100%. Pero él hubiera utilizado los medios de comunicación para proclamar la palabra de Dios. Yo creo que siempre lo hubiera permitido que fuese escrito. ¿Por qué? Porque no puede argumentar con esto. Es que no me gusta lo que dice el hermano David. Yo no lo dije, hermanos. La Biblia lo dijo. Si tiene queja, quéjese con el Señor. Porque es mandamiento del Señor, dice el apóstol Pablo. Si las condiciones, hermanos, vamos a ver algunas consideraciones entonces para resumir esta enseñanza. Si las condiciones anteriormente mencionadas no se cumplen, y hemos visto varias reglas, si no se cumplen esas cosas, entonces la experiencia de la persona no es el don bíblico de lenguas. ¿Y sabe qué? Yo he hablado con varias personas que me dicen, sí, yo sé lo que está diciendo y estoy de acuerdo, pero yo sé lo que he experimentado. ¿Y sabe qué digo yo? Yo no dudo de su experiencia. Yo no dudo de su experiencia. Yo dudo de la fuente de su experiencia. Y vamos a hablar de eso en un ratito. Pero yo sí puedo decir, si no rellene los requisitos que encontramos aquí en 1 Corintios 14, no es el don bíblico de lenguas. Y yo le reto, hermano y hermana, a pensar en las iglesias quizá donde han ido antes. A los amigos que le están tratando de convencer que las lenguas es para hoy. Rétales con este capítulo, con estas reglas, a decir, entonces llena todos los requisitos. Si llena todos los requisitos, entonces es válido. Si no, no es. El don bíblico de lenguas eran idiomas y dialectos conocidos. En Hechos capítulo 2. Yo sé que lo hemos visto antes, pero lo vamos a ver una vez más. Hechos 2, del versículo 6 al 11. Hechos 2, 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nosotros lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, emalitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No eran jerigonzas, no eran idiomas angelicales. Y no lo hemos hablado, hermano, pero estamos aquí en 1 Corintios. Yo quiero que vean versículo 1 del capítulo 13. Para que noten. Dice, si yo hablase lenguas, ese es Pablo hablando, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí está, hermano, ahí está, dice, lenguas angélicas. Me atrevo a preguntar si hay alguien aquí que ha sido maestro de idioma, que entiende qué tiempo del verbo es hablase. ¿Alguien sabe? No. Ni es futuro. Es condicional futuro, es subjuntivo. Está diciendo, si fuese posible que yo hablase lenguas humanas y angélicas. Él no está diciendo que jamás, nunca jamás había hablado una lengua angélica, angelical. Él decía, no. Él dijo, si fuera posible hacer eso y no tuviese yo amor. De nada sirve. Él no está diciendo, como algunos tratan de alegar, que él está diciendo que yo he hablado lenguas angelicales. No. Examina el idioma. Examina. Y hermanos, es sumamente importante para proclamar la palabra de Dios entender el idioma. Los tiempos de los verbos y todo eso. Porque si no, nos metemos en problemas. Bueno, seguimos. La palabra extraña o desconocida no están en el griego, han sido agregadas. En el versículo 4, 14, 19 y 27. Usted va a encontrar esas palabras. Esas no existen en el griego. Fueron agregadas, tanto en el inglés como en el español, en muchos idiomas, para tratar de aclarar ciertas cosas. Y está hablando de otro tipo de lengua. En esos casos, no se sabe con seguridad qué era la experiencia de lenguas de 1 Corintios 14, de lo cual Pablo se está hablando. Pablo estaba corrigiendo un grupo de cristianos carnales que practicaban una forma equivocada de las lenguas. Nadie puede decir con seguridad que era jerigonza o que era otra cosa. Pero en el contexto tanto de la Biblia como de la cultura, tenemos que recordar que Corinto estaba en un centro de adoración pagana, y muchas religiones paganas, aún hoy en día, si usted va a la África, a una tribu remota que adora a demonios y a ídolos, ellos hablan en lenguas. Entonces yo me pregunto, si ellos son paganos, y cualquier creyente al verlo diría, eso es puro paganismo. Están adorando a ídolos, están adorando a demonios, están danzando y cortando sus cuerpos y todo eso, y luego comienzan a hablar en algo que parece ser lo mismo que hablan algunos creyentes hoy en día como lenguas angelicales. Hermanos, no son las mismas. Si son las mismas cosas, no pueden ser diferentes. Y son las mismas cosas, entonces, ¿esos paganos están hablando lenguas angelicales? No creo. Primera Corintios capítulo 13. Si el don de lenguas era temporal o permanente, tiene que ser determinado basándose en la palabra de Dios. La Biblia dice aquí en Primera Corintios 13, versículos 9 al 13, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos, por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El don de profecía, de profetizar el futuro aún. El don de ciencia, según la definición de la don de ciencia bíblica. El don de lenguas. Esos eran dones milagrosos en un tiempo, utilizado por un tiempo en que no existía todavía el Nuevo Testamento. Usted y yo tenemos toda la Biblia ahora, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En el primer siglo solo tenía el Antiguo Testamento, pero Dios estaba dando nuevas revelaciones que nosotros conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento. Y en ese entonces Dios utilizó esos dones milagrosos con un propósito, por un tiempo específico, hasta que fue completada su palabra. La primera tarea de los misioneros hoy en día es de aprender un idioma del país donde van a estudiar. Algunos lo hacen en escuelas allá en el norte antes de salir. Otros, al llegar a Guatemala, como yo, aunque sabía un poco del español, yo fui a un instituto para aprender bien el idioma. ¿Por qué? Si todavía existe el don de lenguas bíblicas, ¿por qué no llego a Guatemala y Dios dice, David, te llamé a Guatemala para trabajar con guatemaltecos, yo quiero que hables español, ¡pum! Ahí tienes el don de lenguas y comienzo a hablar en español. ¡Qué bendición sería eso! Y gracias a Dios que Él me ha permitido aprender algo del español. Hay otros hermanos que van a países como Guatemala u otros países y luchan y luchan. Y yo todavía lucho, hermano. Pero con el conocimiento y el desarrollo que tengo con el idioma, yo todavía lucho. Y otros hermanos que pasan 20, 30 años luchando, pero luchando con el idioma. Entonces, para los que dicen que el don de lenguas es para hoy, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Si el don bíblico de lenguas realmente es un don de hablar idiomas milagrosamente, ¿por qué Dios no lo da a todos los que llaman al campo misionero? Es otra evidencia, hermanos, de que el don bíblico de lenguas ha cesado. Ya incluso, miremos aquí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Cuándo cesarán las lenguas? La Biblia no dice. Pero en el contexto, y en el contexto del Nuevo Testamento entero, ¿sabe cuál es el único libro que trata el asunto de lenguas? Primera Corintios, que trata el asunto de lenguas en una iglesia que los estaban practicando mal. ¿Por qué? Porque dentro de este tiempo en lo cual el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, aún en ese entonces iba cesando las lenguas. El llamado don de lenguas moderno, hermanos, ya se me acabó el tiempo, pero ya vamos terminando. El llamado don de lenguas moderno solamente puede tener tres fuentes. El primer fuente es un don de Dios que puede ser experimentado cuando las condiciones bíblicas son llenadas. Si yo me pongo aquí, yo digo, hermanos, no existe el don de lenguas para hoy. Y entra un hermano chino hoy en la noche y el hermano Alfonso se pone aquí y de repente él dice algo en español y comienza a decir algo en chino. Y dice algo en español y dice algo en chino. Usted no ha estudiado chino, ¿verdad, hermano? Eso pensé, pero quería averiguar. Y esta persona que entró al culto, que es chino, después él dijo, él se acerca al hermano y comienza a hablar con él. ¿Y dónde aprendió chino? Y de repente el hermano dice, ¿qué? No, yo no hablo chino. No, pero yo escuché el mensaje en mi idioma. Ahora yo, si todos los requisitos que encontramos aquí son llenados, yo diría, bueno, hermanos, de repente todavía existe el don de lenguas bíblicas. Pero yo no sé, hermanos. En los 20 años de estar en el ministerio, yo no conozco ni un caso que se ha comprobado así. Ni un caso. Ni en iglesias bautistas, ni en cualquier otra iglesia, en lo cual los requisitos bíblicos del don de lenguas para un idioma conocido, hablado milagrosamente, ha sucedido. Ningún caso. Entonces, puede ser que el don viene de Dios. Sí, rellena todos los requisitos. Puede ser un fenómeno psicológico. Como hemos hablado, hermanos, hasta hay libros de enseñarle cómo hablar en lengua. Cómo hablar con el don de lengua. Es contradictorio. Hay personas que están en una reunión y todos los demás están hablando lenguas, entre comillas, y el hermanito le agarra y dice, mire, solo dice eso, y comienza a repetir unas sílabas y de repente y llega a ser algo nada más psicológico que para la persona. Ellos dicen, pues yo comencé a hablar en lenguas. La mente, mire, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es perverso. Hermanos, el hecho de que usted ha tenido una experiencia no quiere decir que es una experiencia de Dios. Puede ser algo netamente psicológico. O también, como ya mencionamos, puede haber otra fuente. Y es por una opresión o posesión demoníaca. Como mencionamos en la Biblia, los únicos que perdieron el control así, y yo he oído, yo no he visto personalmente a alguien hablar en lenguas haciendo esto, pero yo he oído testimonio de algunos que han dicho que han visto a personas hablando en lenguas que comienzan a vomitar, que comienzan a convulsar, que comienzan a perder el control completo. Y hasta algunos que han dicho que lo que se saca no es vómito normal, es algo feo, con un olor feo. Hermanos, yo sí puedo decirle que esos son síntomas de alguien poseído por un demonio. Entonces, esos son las fuentes. Y se acuerda que Satanás es el gran falsificador. Satanás le encanta hacer trampa, a poner, mire, si yo sacara, no lo tengo aquí, allá arriba lo tengo, yo tengo un billete falso de 100 quetzales, que me dieron un banco, imagínense. Pero si yo sacara un billete de 100 quetzales y le doy al hermano Alfonso, yo quiero darle un regalo de 100 quetzales, Lo puedo engañar si es una buena falsificación, pero si yo le doy un billete de 100 quetzales color verde, ¿será que va a ser engañando al mago? No creo. ¿Por qué? Porque cuando se falsifica algo, no se falsifica tan diferente a lo verdadero. Lo falsifica lo más cerca al verdadero que uno puede. Y Satanás es el gran falsificador, hermanos. Rápidamente. Yo sé, hoy vamos a pasar, pero es demasiado poco para dejar para la otra semana. El que dice tener una experiencia de hablar en lenguas, pero descarta las condiciones escriturales para hacerlo, está cayendo en la trampa de interpretar la Biblia según sus experiencias, en vez de interpretar sus experiencias según la Biblia. Mire, no importa, hermanos, qué experiencia usted haya tenido, si es con lenguas o no, si es una visión que tuvo al pie de su cama. A mí no importa qué tipo de experiencia ha tenido. Pero usted nunca debe juzgar la Biblia según su experiencia. Yo sé lo que Dios dice, pero esto me pasó. No. Es al revés, hermano. Yo sé con lo que me pasó, pero yo sé lo que la Biblia dice. Entonces, lo que me pasó era la pizza que comí anoche, o una pesadilla, o algo así. Pero no es de Dios. Hermanos, esta debe ser nuestra autoridad. Si tú vas a juzgar la Biblia según tu experiencia, ¿sabe qué es usted? Igual como Pablo dijo a los hermanos de Corinto, usted no es espiritual, es carnal todavía. Y perdone que lo diga así, pero Dios lo dijo. La experiencia siempre tiene dos bases fatales para el error. Primero, la mala interpretación de la experiencia en sí, o en su contexto, o en su origen. Uno puede tener una experiencia. Mire, yo he tenido una experiencia, hermano. Yo le voy a contar una cosa. Una vez yo estaba acostado en mi cama, cuando vivíamos aquí abajo, y yo sentí una presión en mi pecho, de tal que casi no pude respirar, y no pude levantarme de la cama. ¿Y sabe qué hice yo? Yo dije, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús y por su sangre, sal de este lugar. Inmediatamente pudo levantarse. Uno diga, es que yo sentí una presión, yo sabía que era de Dios y no sé qué, no sé cuál. No. Hermano, estas experiencias no son de Dios. Y por la autoridad de la Biblia, es la Biblia que gobierna nuestras vidas, hermanos, no lo que experimentamos. Y si tenemos esta como nuestra base y conocemos la verdad, hemos permanecido en la verdad y conocemos la verdad, ¿sabe qué? La verdad nos hará libres. Eso dice la palabra. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, la Biblia dice, bueno, se me olvidó esta parte aquí, la conclusión dudosa en cuanto al significado de la experiencia. Cuando uno tiene una experiencia, si no lo dejamos que la Biblia nos gobierne, entonces nos aferramos a la experiencia y decimos, yo sé lo que la Biblia dice, pero. Lo que usted dice al meter ese pero es decir, Dios es mentiroso. ¿Así? Al meter un pero a la palabra de Dios, usted está diciendo que Dios es mentiroso. Sí, pero mi experiencia. Sí, pero mi situación es diferente. Sí, pero... No, si Dios lo dice en su palabra, palabra de Dios es. Entonces, la conclusión que podemos tener puede ser dudosa según el significado de la experiencia. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice, por tanto, hermanos, también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios sea veraz, y todo hombre mentiroso. Eso, al decir eso, ¿sabe qué está diciendo? Que Dios sea veraz, y David Lot mentiroso.
Si lo que yo digo no es de acuerdo con esta palabra, hermanos, no hay que creerlo. Pero igual como el apóstol Pablo, si lo que yo digo está de acuerdo con esta Biblia, usted debe recibirlo como deberá ser, palabra de Dios. Porque no son mis palabras. El predicador no está para decir lo que él piensa. Está para exponer la palabra de Dios en una forma clara para que cada persona pueda decir, ¿sabe qué? La Biblia no es tan difícil de entender, a fin de cuentas. Porque esta es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por la claridad con la cual ella nos habla. Señor, Satanás es tan astuto, es tan engañoso, que muchas veces, Señor, nos pone en nuestro camino experiencias religiosas, que al examinarlos a la luz de tu palabra no encajan. Y ese ángel de luz que puede haber tenido efecto en nuestra vida, hay que reconocer, Señor, delante de ti y a base de tu palabra, que no ha sido ángel de luz tuyo, sino el gran engañador. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a conocerla, y que esa verdad nos hará libres, Señor, de cualquier engaño del enemigo. Yo pido por la persona que puede estar aquí, Señor, que en su pasado ha tenido experiencias con los llamados lenguas de hoy en día, que de corazón pueden examinar lo que les pasó a la luz de tu palabra y reconocer que no era de ti, sino de otra fuente. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, a buscar a tu palabra, a permitir, Señor, que esa verdad que encontramos en ella nos hace libres en cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos dado este bendito libro. Gracias por tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el culto en unos 5 minutos.
¿Otro qué? Ajá. Ah, ¿tocó otra vez? Tú ya lo tienes. Yo te di todo lo que... Yo creo que ya tienes todo. Yo los copié todos al pastor.
Sí, pero esta es de la vez pasada,
¿no? No, no, yo los copié todos. Aún los que nos faltan.
Ah, obviamente.
Tú debes tenerlos ya todos.
Sí,
si no, me avisas, pero yo los copié todos. Bien.